Hola, Banco Popular, a tu lado siempre traes, lo voy a dejar así mismo, que es que este mar, estas olas del mar, el mar, tú.
No, pero claro.
Trae los reportajes con Carlos Colón Almanzar.
En estas tierras te van a poner a prueba. Te van a dejar sin nada hasta que no quede ni rastro de ti. Tal vez deberías tenerlo en cuenta. ¿Tú crees?
Bueno, señores, ahí escuchamos algo de Horizon, la producción nueva de Kevin Costner. En Hollywood hay un viejo dicho: nunca inviertas de tu propio dinero en una película. Hay que respetar a aquellos que se atreven a hacerlo. Claramente, esto es una señal de lo comprometido que se puede estar en un proyecto. Es como decir que se está tan metido de lleno en el proyecto que hasta se arriesga la faja, se arriesga su propio dinero. Pero también entra lo de el que no se arriesga no gana. Esto es como una lotería. Algunos han dado sus grandes palos, como Mel Gibson con La Pasión de Cristo, George Lucas con Guerra de las Galaxias. Y, por supuesto, está la admirable idea de que aquellos que autofinancian sus proyectos tratan de llevar una película al mercado, es decir, algo que ha sido rechazado por los grandes estudios de Hollywood, y entonces ellos emprenden el proyecto. Hacer películas puede ser una gran aventura. Kevin Costner demostró esto al invertir 38 millones de dólares de sus bolsillos para hacer Horizon, una saga americana. Costner finalmente confesó que su inversión podría haber llegado a cerca de 50 millones de dólares. Tal vez al principio estuvo algo tímido al reconocer su quijotesco nivel de inversión personal cuando no estaba supuesto a hacerlo. Obviamente, Costner se puede dar ese lujo. Todo el que hace este tipo de cosas puede hacerlo. Él tiene suficientes recursos. Costner siempre ha sido la definición de una estrella a la que le importan las cosas, que actúa y dirige proyectos dignos, que hace reverencia al arte del cine. Acaba de demostrarlo invirtiendo su propio dinero en una vaquerada que puede ser arriesgada. Los números de la taquilla no son buenos para Horizon Capítulo 1, luego de su primer fin de semana en las salas estadounidenses, en que se pronosticó que recibiría un total de 12 millones de dólares, y le faltó poquito para llegar a esta cantidad. Horizon, de 3 horas, es la primera entrega de una saga de 4 partes. La segunda parte se estrenará en el mes de agosto. El capítulo 3 se está filmando en este momento, y sobre el capítulo 4 ahora mismo sería como un castillo en el aire, una idea que dependerá de cómo siga la hoja de balance económico de Kevin Costner. Horizon tiene el potencial de convertirse no solo en un verdadero desastre económico en cadena, como si fuera un tren, sino en el tipo de desastre financiero que se desarrolla en cámara lenta en el curso de los meses. En el caso del capítulo 3, esto significa construir el tren incluso cuando está en medio de un gran accidente. Mucho dolor en taquilla por el precio de 38 millones de dólares. Costner sabía lo que hacía cuando se la jugó, y él estará bien. Tal vez el dinero invertido vuelva a él por los llamados residuales. Recuerden que los residuales son los pagos percibidos cuando una película tiene una segunda vida o ciclo. Por ejemplo, cuando se exhiben las plataformas streaming, en los canales premium, etc. Pero cuando una producción de este tipo se estrena con tan poco respaldo del público, vale la pena preguntarse qué pasó y si hay lecciones a aprender. En este caso tenemos una gran lección y esta es: no conviertas películas en series de televisión. Porque recuerden que se escribe diferente para televisión a como se escribe para cine. La televisión usualmente tiene cierto, deja la trama como un poco abierta. En el cine usted escribe para algo que va a resolverse ahí. Y parece que Kevin Costner quiere hacer una especie de miniserie en 4 partes. Y esto parece que no le va a dar resultado. Vamos a esperar a ver qué ocurre finalmente con la saga americana Horizon de Kevin Costner.
Gracias. Gracias. Que...
Carlos,
tú sabes que desde de donde yo estoy transmitiendo, déjame alejarme un poquito para ir, porque es que el mar está un poco picado. Hay una película de desastres de hace 25 años que tiene elementos realmente precisos, según un científico. Films sobre cometas. Déjame seguir caminando porque no quiero crear envidia entre los que están en sus casas. Ya.
Vamos a ver qué es esto de los desastres.
Pues resulta que hay varias cintas que tratan sobre el particular, pero hay una específicamente que se lleva el aprobado de los expertos. Es una película que tiene 25 años y tiene elementos realmente precisos. La destrucción de la Tierra, nosotros estamos encargándonos de eso, es un tema que se ha llevado en muchas ocasiones a la gran pantalla. Esta película en concreto de las que le voy a hablar, que según un científico, él lo confirmó en mayo del 2023, que coincidió casualmente con el aniversario número 25 de Deep Impact, film que llegó a las salas de cine en 1998. Deep Impact, dirigida por Mimi Leder, cuenta cómo el mundo se prepara para la llegada de un cometa que va a impactar contra la Tierra. La catástrofe se muestra a través de 3 puntos de vista. El adolescente Leo, que es interpretado por un jovencísimo Elijah Wood. Ese mismo. La reportera Jenny. Yo te aseguro que la mayoría de la gente supo qué nombre era. Jenny, que es tía Leoni. ¿Ese corrígemelo ahora?
Tía Leoni, amiga mía.
Y el presidente de Estados Unidos de América, Morgan Freeman. Esa película, señores, también fue como hasta tener un presidente negro y después vino Obama a unos cuantos años. Clark Chapman, científico y astrónomo de la Fundación B612, una organización sin fines de lucro que protege la Tierra de cometas, asteroides y otros objetos cercanos. Yo quisiera saber cómo la protege si no, usted no puede coger la Tierra y decirle: ven Tierra, camina, vamos a moverte. Bueno, pero destacó la precisión de Deep Impact. No obstante, quien más detalles ha dado sobre el film fue el científico planetario y profesor de física de la Universidad de Florida Central, Joshua Cowell, que ayudó en la producción de la película. No es difícil ser más preciso científicamente que la mayoría de las películas de ciencia ficción, dijo él. El científico señaló que los directores, productores y guionistas del film tomaron la decisión de hacer la película lo más realista posible. Esto supuso incluir mucho tiempo entre que se descubre el cometa e impacta contra la Tierra, que el tamaño y las características del cometa fueran realistas y que el impacto también lo fuera, así como la física detrás de él. La película muestra tanto el intento de desviar el cometa como también la creación de una arca subterránea para albergar a un número de personas y sobrevivir a los efectos catastróficos duraderos del impacto. Ambas son actividades plausibles, pero ambas requieren enormes recursos y mucho tiempo para llevarse a cabo. Sidney Perkowitz, profesor de física de la Universidad Emory de Atlanta, ¿cómo que dicen los gringos Atlanta?
Atlanta.
Atlanta. Cállate, Mickey. Tiene la mejor... él dijo, para finalizar, que me están haciendo seña aquí, que esta película, dijo Sidney, tiene la mejor combinación razonable de ciencia correcta, buenos efectos especiales, la historia dramática y el vistazo de lo que significaría el impacto de un cometa para la gente, de forma individual y global. Creo que es lo más cercano de la realidad que una película de ciencia ficción puede llegar a ser. Bueno, pues entonces, como estamos hablando de cercanía, déjame yo... irme otra vez para la playa, en lo que Carlos en el estudio sigue trabajando.
Vamos a ambientarlo con la música de Cat Stevens y este Sweet Jamaica.
People come and go, they try to make it through. I have to smile and tell them no, 'cause I only care for you. I only care for you. Yes, you are my sweet, sweet Jamaica, country mama. Touch me, I feel so tall. If you let me down, boy, I'd be so small. Yes, you are mine, sweet Jamaica, country mama, brown country girl. Ooh, everybody needs a friend to brighten up their world. Let me down, 'cause you're not that kind of girl. Just one.